Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Escríbenos a nuestro correo lanochearjona@cope.es y síguenos en Twitter @lanochearjona y en Facebook La Noche de Adolfo Arjona.
Si me quieres mandar una nota de audio a través del WhatsApp, toma nota del número.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Ya sabemos lo que pasa a esta hora en España y en el mundo. Ahora llega el momento de responder a esas preguntas que nos hacemos en el día a día, esas preguntas sencillas, cuyas respuestas a veces son algo más complejas. Si echamos la vista atrás, hace miles de años, un meteorito de 15 kilómetros de largo cayó sobre la Tierra y acabó con los dinosaurios, fíjate, decía yo miles de años, hace 66 millones de años. ¿Pero qué habría pasado si estos animales no hubieran desaparecido? ¿O si un experimento consiguiera devolverlos a la Tierra millones de años más tarde? Bueno, teniendo en cuenta que la estatura media de un hombre es de 1,80 y un dinosaurio podría medir 20 metros de largo y pesar 60.000 kilos, creo que nuestras vidas serían ligeramente diferentes a las que vivimos hoy. Déjame que voy a presentarte a Paco Gascó, es paleontólogo de la Sociedad Española de Paleontología. Señor Gascó, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, profesor. Oiga, ¿cómo sería el mundo si aún existieran o si volvieran los dinosaurios a la Tierra?
Bueno, la verdad es que son dos escenarios un poco... Yo considero que son dos escenarios diferentes. Si todavía existieran los dinosaurios, si no se hubieran extinguido como tal, yo, al fin y al cabo, no dejan de ser animales, así que yo creo que nuestra propia especie, nuestro linaje también, si se hubiera llegado a desarrollar, pues hubiésemos tenido que aprender a convivir con ellos del mismo modo que también hemos convivido con mamíferos grandes como los mastodontes o los mamuts, del mismo modo que también hemos tenido que sobrevivir a mamíferos carnívoros como los dientes de sable o los leones. Yo tiendo a pensar que si no se hubieran extinguido esta mayoría de dinosaurios, yo tiendo a pensar que nos hubiésemos adaptado a sobrevivir a su lado, porque al fin y al cabo no dejan de ser animales. Aunque también es verdad que una posibilidad es que no hubiéramos llegado a desarrollarnos tanto, ¿no? Que no hubiéramos llegado a dominar el planeta. Nunca lo sabremos. En el caso de que volvieran, como por ejemplo se juega con esta premisa en la ciencia ficción, como en la saga de Parque Jurásico, si volvieran, la verdad es que... para nosotros no sería tan peligroso como para el propio planeta, porque introducir especies que llevan extintas millones de años, ¿no? Pues si ya ocurren desgracias ecológicas por la introducción de especies de otros lugares, ¿no? Por especies invasoras, imagínate especies tan diferentes, ¿no? Que encima estaban adaptadas a un mundo diferente, a una atmósfera diferente, a alimentarse de unas plantas diferentes y de presas diferentes. Aunque también, siempre digo lo mismo, también sería bastante traumático para ellos devolver a la vida animales que estaban acostumbrados a un mundo diferente y tener que ahora a la fuerza acostumbrarse al nuestro, digamos que ellos tampoco lo pasarían muy bien.
Bueno, en todo caso es una visión positiva la del paleontólogo y digo, en todo caso, aquí quien hace las preguntas con un futuro distópico es Yolanda Guirado. Yolanda, tienes al paleontólogo en antena, ¿qué le preguntarías?
Pues estamos hablando de animales de dimensiones enormes, estamos hablando de animales que medían metros y metros de altura, entonces yo me pregunto, si estos animales volvieran, ¿seríamos presa de los dinosaurios o podríamos convivir juntos, profesor?
Bueno, si de repente volvieran, todo depende de qué dinosaurios. Yo creo que en general nos hemos adaptado muy bien y yo creo que ellos tendrían más que temer de nosotros que nosotros de ellos.
En la era de los dinosaurios, profesor, había especies que habitaban en los ríos. Si no hubieran desaparecido estas especies, ya que el futuro que nos plantean no es precisamente muy alentador, ¿podrían haber evolucionado y vivir en el mar?
Bueno, es muy buena pregunta, la verdad. Sí que tenemos datos de al menos un grupito de dinosaurios que parecían estar acostumbrados a una vida así como anfibia en los ríos y que estaban muy ligados a los ríos. No tenemos ni idea, pero es posible. Quién sabe, si no se hubieran extinguido, quizás sí que hubiese habido especies más adaptadas a estar en zonas costeras y demás. Quizás sí, nunca lo sabremos.
Paco, la Tierra, la temperatura media de la Tierra cuando los dinosaurios habitaban el planeta era de unos 10 grados centígrados superior a la actual y había continuas erupciones volcánicas que emitían una cantidad importante de CO2 a la atmósfera. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta el tiempo que tenemos hoy, ¿los dinosaurios podrían adaptarse a nuestro clima de hoy?
Bueno, yo creo que sí, porque al fin y al cabo los dinosaurios vivieron durante unos 150 millones de años en la Tierra y también hubo condiciones muy diferentes a lo largo de ese tiempo y también a lo largo del propio planeta. A lo largo y ancho del globo las temperaturas medias no son las mismas, así que quiero pensar que sí que podrían sobrevivir de alguna manera en nuestras condiciones actuales, buscando en nuestro planeta actual quizás el sitio que se parezca más a... En condiciones de temperatura, humedad y demás, hay sitios que sí que se pueden parecer al ambiente en el que ellos vivían hace millones de años.
Profesor, gracias por atenderme a estas horas. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo. Buenas noches.
De todos es sabido que un avión dispone de infinidad de sistemas de seguridad para que puedan desarrollar su cometido, para que puedan volar de manera segura, llevarnos de un lugar a otro del mundo con absoluta tranquilidad. Bueno, en estos aparatos nada es convencional y es el caso de las ruedas. A diferencia de otros medios de transporte, sus neumáticos no contienen aire, sino que contienen nitrógeno. ¿Pero por qué los aviones usan este gas para inflar las ruedas? Vamos a resolver esta duda y otras cuestiones sobre las ruedas de los aviones con la ayuda de Hugo Ureta Alonso, director de Relaciones Institucionales de Michelin. Querido Hugo, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches, Hugo. ¿Por qué las ruedas de los aviones se inflan con nitrógeno en vez de aire? ¿Cuál es el motivo?
Realmente lo que se trata es de sacar el oxígeno. El aire es nitrógeno más oxígeno y el objetivo es evitar el 21% de oxígeno. En un avión el neumático va a unos 13-15 bares y con esa cantidad de oxígeno hay riesgo de explosión o de incendio. Además ese oxígeno oxida el neumático y hace que dure menos.
Entiendo. ¿Y esto siempre ha sido así? ¿Desde el principio de la aviación estos neumáticos siempre han llevado este gas?
Hombre, al principio de la aviación se llenaban con aire, pero cuando empezó el desarrollo de la aviación comercial en los años 50 o 60, se empezó a ver el riesgo, sobre todo cuando los trenes de aterrizaje se ocultaban. Bueno, el riesgo de explosión era importante y es cuando se empezó a utilizar el nitrógeno en el lugar de ahí.
Andrés, vamos a seguir diseccionando las ruedas del avión. Te escucha Hugo.
Sí, Hugo, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hablar, si te parece, del material. ¿El compuesto del neumático de un avión es similar al de un vehículo de tierra o tiene poco que ver?
Los compuestos básicos son los mismos. Estamos hablando de cauchos, de negros de humo, de repuestos textiles y metálicos, pero en el caso de un neumático de avión, los niveles de calidad, que ya son altos en un neumático de coche o de camión, pues son todavía más altos porque la aviación tiene unos estándares de calidad muy elevados. Además, estos neumáticos tienen muchísima más resistencia que uno de coche o de camión porque están sometidos a unos esfuerzos muy grandes. Hay que tener en cuenta que un neumático pasa de unas temperaturas bajo cero a calentarse muchísimo y ir a 200 kilómetros por hora en unos pocos segundos, ¿no? Entonces eso supone unos esfuerzos muy grandes para un neumático de avión.
Hugo, a la hora de cambiar el neumático de nuestro coche, bueno, pues todos tenemos en cuenta el kilometraje, el desgaste y que no presente daños causados por golpes. En el caso de los aviones, ¿cuánto suele durar ese neumático? ¿Cada cuánto tiempo se cambia?
En el caso de los aviones tenemos que hablar más que por kilometraje, por número de aterrizajes. Un neumático de avión comercial puede durar entre 300, 400, incluso 500 aterrizajes. En tiempo, pues depende de las rutas que tenga el avión. En algunos casos pueden ser 3 o 4 semanas o 3 o 4 meses. En el caso de los neumáticos de aviones militares, pueden ser 50 aterrizajes aproximadamente, mucho.
¿Y cuánto puede costar más o menos en euros, digo, un neumático de avión?
Es muy variable porque hay neumáticos de avión que pueden tener el tamaño de uno de scooter y hay otros que tienen el tamaño de uno de camión. Podemos hablar entre 1.000 o 3.000, incluso 4.000 euros por neumático, pero la mayor parte de los neumáticos no se venden, se alquilan. Es decir, los neumáticos son propiedad del fabricante, en este caso Michelin, y cobra a la compañía aérea por aterrizaje. O sea, es un coste variable, un coste por el servicio, ¿no? También se hace alguna vez en camiones donde se factura por kilómetro recorrido en lugar de por neumático vendido.
Entiendo. Hugo, gracias por resolver y satisfacer estas curiosidades que tenemos en torno al mundo de los neumáticos, en este caso de los aviones. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
De esas personas que tienen incorporado el deporte en su rutina diaria, hay muchas posibilidades de que lo practiques al final del día, cuando ya has terminado de currar, has vuelto a casa y antes de comenzar con cenas y duchas, sales a correr o te pegas un paseíto por el gimnasio. Bueno, yo planteo ahora la siguiente cuestión. ¿Hacer deporte unas horas antes de dormir beneficia o perjudica el sueño? Vamos a hablar con una experta, es Noemí Rodríguez, responsable de neurofisiología de los hospitales de Torrevieja y Vinalopó, en la Comunidad Valenciana. Doctora, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Buenas noches. Oiga, hago la siguiente afirmación. Hacer deporte un rato antes de dormir es bueno, porque se puede pensar que estaremos cansados y dormiremos mejor. Oiga, ¿esto es realidad científicamente demostrada o es una leyenda urbana?
Bueno, pues Adolfo, esa afirmación como tal y expresada de esa forma actualmente se considera una leyenda urbana y actualmente está prácticamente en desuso. Sí que es verdad que científicamente se ha demostrado que hacer ejercicio por la noche tiene beneficios porque disminuye el estrés y la ansiedad que acumulamos durante el día y nos ayuda a dormir mejor, pero esto hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. ¿Por qué? Porque depende del ejercicio que hagamos, puede tener un efecto contrario al que vamos buscando, es decir, puede que provoque un insomnio. La línea que separa un entrenamiento que nos permita un buen sueño, un sueño de calidad y un sueño reparador, al entrenamiento que nos deja los ojos como búhos durante toda la noche es muy fina. ¿Y esto por qué pasa? Pues porque durante la actividad física se liberan sustancias que hacen que nuestro cuerpo se active y por eso, aunque estamos físicamente cansados, pues no nos permite conciliar el sueño.
Déjeme que vamos a ir de aspectos generales a algo más concreto. A nivel hormonal, ¿cómo reacciona el cuerpo al ejercicio físico y, sobre todo, cómo influye eso en el sueño?
Pues a nivel hormonal, el ejercicio físico hace que en sangre se segreguen determinadas sustancias, llamadas hormonas, que tienen un efecto beneficioso en nuestro cuerpo. Por una parte se liberan endorfinas, que son las que disminuyen, como he dicho antes, el estrés y la ansiedad acumulada. También nos produce una sensación de euforia y nos mejora la autoestima. Otra sustancia que se libera es la dopamina, otra hormona, que es la causante de esa sensación placentera que se nos queda después de, después de hacer deporte y es en la que nos induce a volver a repetirlo. Se segrega también serotonina y melatonina, que disminuyen la depresión, mejora la calidad del sueño y se libera también testosterona, tanto en hombres como en mujeres. Y la más importante a nivel del sueño es que se libera adrenalina, que es una hormona completamente estimulante a nivel de nuestro cuerpo. Aumenta la presión arterial, aumenta las pulsaciones, estimula la sudoración. Y cuanto más intenso es el ejercicio, pues más adrenalina vamos a segregar y mayor va a ser la activación que nos produce en el cuerpo. Y esta es la causante de que si hacemos un ejercicio muy intenso antes de irnos a dormir, pues no conciliemos el sueño.
Carmen, tú eres más de ejercicio al final de la tarde, ¿no?
Sí, la verdad es que yo soy una de esos ejemplos. Si, como yo, otras personas están en esa situación, doctora, ¿qué tipo de deporte es más adecuado para hacer precisamente a esa hora, al final de la tarde?
Pues no existe un consenso para saber qué hora del día es la más adecuada, ya que cada persona tiene sus rutinas, tiene sus obligaciones y responsabilidades, por eso cada uno debe de buscar el momento más adecuado para hacer el deporte y necesita que sea un momento en que esté tranquilo y que no tenga preocupaciones. Y si ese momento no hay otro, sino que al final del día, pues es importante tener en cuenta que cuanto más actividad física vayamos a hacer, más intensa, pues vamos a tener una mayor activación y eso nos va a producir un problema a la hora del sueño. Por lo tanto, nosotros recomendamos que el mejor ejercicio previo al sueño, si lo tienes que hacer justo antes de irte a dormir, son aquellos ejercicios que se llaman aeróbicos de intensidad baja. Es decir, ejercicios de larga duración, unas sesiones de unos 45 minutos, pero a un ritmo constante y una intensidad muy bajita, como puede ser una caminata, andar en cinta o andar en elíptica, pero a una intensidad muy baja. Y luego otros ejercicios que también recomendamos son aquellos de flexibilidad, como el yoga, el tai chi o el pilates.
¿Y cuánto tiempo antes de irnos a dormir es aconsejable hacer deporte? ¿Hasta qué hora podemos apurar?
Pues si queremos hacer un ejercicio intenso, pues deberían de realizarse unas 4 o 6 horas previas a acostarse. Mientras que si esto no lo podemos conseguir y hacemos ejercicios de menor intensidad, sí que siempre es recomendable que terminemos la sesión 2 horas antes de irnos a dormir.
Doctora Rodríguez, gracias por atendernos y buenas noches.
Buenas noches, Adolfo, y gracias por haberme invitado. Get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my light. For I toss and turn, I can't sleep at night. Once I ran to you.
Nuestro siguiente porqué seguro que interesa a muchísimos oyentes que sufren este problema. Oiga, doctor, ¿por qué tengo celulitis? Ojo que esto afecta a hombres y mujeres, a jóvenes y a mayores, a delgados y a gruesos, aunque es cierto que no a todos por igual. Déjenme que les voy a presentar a todo un experto en la materia. Es el doctor Luis Morillas Villegas, es miembro de la Sociedad Española de Medicina y Cirugía Cosmética, es un prestigioso doctor. Doctor Morillas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. En primer lugar, cuando hablamos de celulitis, ¿qué es la celulitis exactamente?
Bueno, la celulitis exactamente es una alteración cosmética de la piel en determinadas zonas del cuerpo, sobre todo glúteos, cara posterior de las piernas y lateral de los muslos, y se produce sobre todo en las mujeres. Y esto es producto de una distorsión en la arquitectura o estructura del tejido conjuntivo que tenemos nosotros bajo la piel. Esto ha añadido a anormalidades circulatorias y a la inflamación y al acúmulo de tejido adiposo de grasa en estas zonas, es lo que hace que aparezca el trastorno en estas zonas.
Fíjese que me habla de grasa acumulada, pero ¿por qué una mujer, por ejemplo, de 20 años, delgada y que suele hacer deporte, puede tener celulitis?
Porque aquí el factor genético, que es muy importante, la aparición de la celulitis, eso hace que no nos podamos librar ni siquiera las personas que son jóvenes, delgadas y que hacen deporte, que también pueden tenerla. Es cierto que existen varios tipos de celulitis. Está la celulitis dura, la celulitis blanda y la edematosa. Pues la celulitis dura aparece sobre todo en eso, en personas jóvenes, personas entre los 20 y los 30 años, 20 y 35 años, y aparece en cara externa del muslo y glúteos sobre todo, ¿vale? Entonces, este tipo de celulitis, como todas, el principal factor es genético. A eso añadido a que los estrógenos, que son hormonas femeninas, contribuyen al acúmulo de tejido adiposo en todas estas zonas, pues contribuyen también al desarrollo de celulitis.
Mónica, yo al doctor le hablaba de una mujer delgada, deportista, joven.
Hablabas de mí.
Claro, hablaba de una mujer, también el doctor, pero es un problema que no solamente afecta a las mujeres, ¿no?
Hombre, claro, es que yo quiero preguntarle al doctor Luis Morillas si a los hombres también les afecta. ¿Es a lo mejor una celulitis distinta?
Exactamente distinta, aparentemente no, pero sí es verdad que en el hombre, aunque solo afecta al 10% de los hombres, y sobre todo a los hombres pues que tienen alguna deficiencia, sobre todo en andrógenos, que es la hormona masculina, y eso es lo que hace que predomine un poquito la parte estrogénica y por eso pueden desarrollar también celulitis. Pero es un poco distinta, porque la arquitectura o la estructura de la piel en la mujer y en el hombre es distinta. En la mujer se acumula esa grasa en columnas verticales, y en el hombre, esas cámaras donde se deposita la grasa debajo de la piel son más pequeñas y son diagonales, con lo cual la grasa se reparte un poquito mejor. Pero aún así, en la apariencia, prácticamente similar. Pero ya te digo que la frecuencia en el hombre es muy, muy baja.
Doctor, vienen las dos preguntas más importantes, las que están esperando los oyentes. La primera, ¿cómo sí. puedo evitar que me salga celulitis, si es que puedo hacer algo? Y una vez que ya la tengo, ¿cómo puedo quitármela para siempre?
Vale. Lo primero es prevenir. La celulitis se puede prevenir, sobre todo cuidando la alimentación, llevando una dieta equilibrada, sobre todo rica pues en vegetales, en frutas, en proteínas limpias. Hay que evitar el exceso de carbohidratos y todas las grasas saturadas que son tan, tan perjudiciales, ¿no? Incluimos también en la dieta pues frutos rojos, la piña, la toronja, todos tienen propiedades anticelulíticas. A eso hay que añadirle el beber abundante agua durante el día, evitar el exceso de sal, por supuesto, y sin lugar a dudas evitar el tabaco y lo que he comentado, el ejercicio físico de forma constante es importante para que esa celulitis pues no aparezca. Aún así no nos vamos a librar de ella si el factor genético lo tenemos, pero sí es verdad que podemos mantenerla controlada. Y en la segunda pregunta que me has hecho, de si eso se puede eliminar para siempre, no se elimina. No hay estudios científicos que nos hagan pensar que eso va a desaparecer para siempre, porque al haber un factor genético de base es imposible. Se van a seguir formando esos tractos fibrosos en la piel y esos acúmulos de grasa en cuanto nos descuidemos y no llevemos estas pautas que yo acabo de decir que son importantes para prevenir esa aparición de la celulitis.
Entiendo. Doctor Morillas, ¿se acaba de levantar o todavía no se había acostado esperando la llamada de la radio?
Esperando la llamada.
Perfecto. Doctor, gracias por atendernos. Ha sido todo un honor tenerle. Gracias.
Muy bien, muchas gracias. Let's move and gay and get it on. You got the healing that I want. Just like they say it in the song. Till the dawn, let's move and gay and get it on. We got this king says to ourselves. Don't have to share with no one else. Don't keep your secrets to yourself.
Cuando oímos la frase dieta depurativa, se nos viene a la mente la piña, las alcachofas, beber mucha agua. Sin embargo, ni todas las dietas depurativas son así, ni todas son beneficiosas, aunque pueden ser convenientes en algunos casos o en algunos momentos. ¿Por qué son buenos los tratamientos depurativos? Vamos a preguntar a un experto, es Antonio Zoido, es licenciado en farmacia, graduado en nutrición y dietética. Nos va a contar cómo podemos ayudarte en tu plan de adelgazamiento y entrenamiento deportivo. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches.
Me alegro de saludarte. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es exactamente una dieta depurativa?
Muy bien, pues Adolfo, a ver, el concepto este de dieta depurativa realmente se basa en darle como una especie de solución idílica a una pecaminosa realidad dietética. Es decir, realmente no llevamos una correcta alimentación y pensamos que, por tanto, el cuerpo está intoxicado con tanta grasa, azúcar y alcohol, y lo que le corresponde ahora es hacer un tratamiento depurativo detox. Bueno, decir, a ver, el planteamiento, a pesar de sonar lógico, no solo es simplista, sino que además es erróneo, puesto que aparte de no mejorar, realmente podría hacer que empeorara tu salud.
Pero si partimos de la base de que en el caso de un individuo concreto pudiera ser recomendable, porque naturalmente lo que parece de sentido común es una buena educación nutricional, oiga, una vez decidido hacerlo, ¿se debe hacer por tiempo limitado, de forma intermitente, a determinadas edades sería no conveniente hacerlas?
Pues mira, Adolfo, en este caso yo te diría que la realidad es la siguiente. Hay dos tesis para el concepto de depuración o de desintoxicación. Uno, que sería una respetable, el tratamiento médico en personas con adicciones a algún tóxico, como puede ser alcohol o droga. Y otra segunda, que es la falsa idea de liberar al cuerpo de las toxinas que ha acumulado, ¿vale? Puesto que realmente si el nivel de toxinas que queremos depurar se elevara por encima del valor que el cuerpo pudiera eliminar, podría dar lugar a la muerte. Tenemos que tener en cuenta que en un cuerpo sano, o sea, en todo, ¿no?, son nuestros riñones, el hígado, la piel, los pulmones, los que nos mantienen realmente desintoxicados, ¿sabes? Entonces, realmente no existe ningún modo de mejorar algo que ya funciona bien, ¿vale? Eso sí, en un momento puntual, lo que sí que habría, efectivamente, es cambiar los hábitos nutricionales en cuanto a establecer unos buenos hábitos para mejorar el estado de salud.
Uh-huh. Pedro, te escucha Antonio Zoido.
Doctor, por lo que está usted contando hasta ahora, me hace pensar o nos hace pensar que hacer una dieta depurativa podría tener efectos secundarios. ¿Esto es así?
Sí, efectivamente, es que puede tener bastantes efectos secundarios, puesto que no solo una dieta depurativa como tal, la que podemos leer o escuchar en tantos famosos y en redes sociales, donde lo único o se centran principalmente en el consumo de verduras, frutas y mucho líquido, esto realmente puede también dar lugar a una deficiencia, porque además de, por supuesto, vitaminas, minerales, fibras que nos proporcionarían este tipo de alimentación, necesitamos proteínas, puesto que la proteína cumple su función estructural para mantener tanto el nivel muscular, óseo, pelo, piel, uñas, tiene función inmunitaria, función transportadora dentro del organismo. No nos olvidemos de las grasas. Ante el miedo que le tenemos a las grasas son esenciales para el organismo, al igual que el darle la suficiente energía en cuanto a carbohidratos. Además, la presencia en este tipo de batidos que normalmente están empleados, se emplean en las alimentaciones depurativas, son muy ricos en ácido oxálico. Este tipo de ácido oxálico, como bien muchos de los que nos escuchen sabrán, en exceso, puede dar lugar a litiasis renal, ¿vale?, que son las famosas piedras renales. Además, también se han visto que en este tipo, muchas veces en estas dietas, con estos batidos depurativos, les añaden carbón activado, sustancia que se emplea mucho cuando, por ejemplo, hay una intoxicación vía oral, y bueno, el carbón activado lo que secuestra todas estas sustancias tóxicas. Al utilizarlo junto con, bueno, en estos batidos detox, lo que hacemos también es disminuir la absorción de minerales, vitaminas, hierro, etcétera, muy necesaria para nuestro día a día.
Antonio, una pregunta. Supongamos que yo tengo una educación nutricional como de la media de los españoles, ¿no? Y de pronto me encuentro contigo por la calle. Antonio, este fin de semana pretendo hacer una dieta depurativa. Como tengo un fin de semana tranquilo, voy a estar en casa, pretendo tener solo el fin de semana una dieta, no sé, para desintoxicarme, evacuar todas aquellas adherencias que he podido acumular durante la semana, durante mucho tiempo. ¿Esto de la dieta depurativa en el fin de semana es una locura o no necesariamente y puede ser incluso hasta recomendable?
Pues bien, Adolfo, yo plantearía que es un poco locura, porque realmente no vamos a obtener ningún beneficio. El concepto este depurativo lo englobamos dentro del concepto compensar, ¿vale? Que es decir, como una idea, como he estado llevando durante un tiempo, como bien me has preguntado, unos malos hábitos alimentarios, y en cuanto a ejercicio físico, y ahora durante un periodo corto, en este caso un fin de semana, voy a seguir un patrón restrictivo y para volver como a la casilla de salida, ¿no? Esto es entrar en una espiral dietética peligrosa, puesto que ya no solo que puede acarrear problemas físicos, sino también psicológicos. Yo realmente lo que abogo es por instaurar unos buenos hábitos, tanto alimentarios como de ejercicio físico.
Ojo, no te lo está diciendo un actor de cine ni un influencer, te lo dice un farmacéutico y además graduado en nutrición y dietética. Antonio, gracias por atenderme a estas horas, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, Adolfo. Un saludo, muy buena noche a todos.
El pasado 18 de febrero cumplió 72 años y a su edad se la considera una de las mujeres más elegantes del mundo, in the world. Nació en Manila en el año 1950. Siempre ha estado ligada a la alta sociedad y a la prensa rosa española. Ella se llama María Isabel Preisler Arrastria.
Me gustaría andar por la calle tranquilamente. Me gustaría poder hacer cosas normales sin llamar la atención. Eso sí, seguramente muchas veces se me pasa por la cabeza, pero yo no estaría donde estoy si no fuese por la gran ayuda que me ha hecho la prensa.
Bueno, por poco que conozca su vida, sabemos que se trata de una mujer sin duda alguna famosa. Pedro, ¿cuáles son algunos de los motivos que nos llevan a pensar que la Preisler es una señora muy famosa?
Pues mira, primero debemos hablar de su estirpe familiar. Isabel Preisler procede de una acomodada familia de Filipinas. Su padre, Carlos Preisler Pérez de Tagle, era delegado del Banco Español de Crédito en Manila y descendía de españoles afincados en Alemania y cercanos a la corte alemana del rey emperador Carlos V. Su madre, Beatriz Arrastia Reinares, era dueña de una agencia inmobiliaria y tenía extensas plantaciones de arroz e ingenios azucareros en el pueblo filipino de Lubao.
No se rompa la noche, por favor, que no se rompa.
Segundo motivo que te doy para ver que esta mujer es muy famosa. Es madre de cantantes como Enrique Iglesias y Julio Iglesias Jr. y también de Chabeli Iglesias, frutos de su matrimonio con el cantante Julio Iglesias. De Tamara Falcó también es madre, fruto de su matrimonio con el aristócrata Carlos Falcó, marqués de Griñón y marqués de Castel Moncayo. Y también es madre de Ana Isabel Boyer, fruto de su matrimonio con el físico y economista Miguel Boyer, exministro de Hacienda de España. Y desde el año 2015 tiene una relación con el escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa.
Vamos a conocer un poquito más de la figura de Isabel Preisler y para ello acudo al periodista, admirado compañero Antonio Montero. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Me alegro mucho
de saludarte. Muchas gracias por invitarme, igualmente.
Antonio, ¿cuántas veces has coincidido con Isabel, ya sea sin que ella lo sepa o como sabiendo que tú estabas por allí?
Madre mía, es que Isabel es parte de mi vida. Con todo el respeto, ¿no? Porque la verdad que cuando yo salgo de la universidad con ánimo de hacer otro tipo de cosas, pero me meto de cabeza casi de la mano de Bertino Osborne en esta profesión, y entonces Isabel Preisler se convierte en mi musa, porque en ese momento Isabel Preisler yo creo que es un personaje absolutamente increíble, ¿no? Yo creo que en esa presentación que hacéis lo explicáis un poco, porque yo creo que no hay antecedentes de otra mujer con esa capacidad incluso de elegir marido, o sea, de una forma tan diversa y tan completa. Yo creo que le quedan pocos maridos, digamos, de otra, quiero decir que desde un premio Nobel hasta un artista, un marqués, o sea, es que es increíble, y un ministro, es que es increíble, o sea, es una mujer increíble. Entonces te hablo porque en aquella época Isabel Pereira era muy valiosa, desde el, muy rentable, quiero decir, y una persona muy misteriosa, que tenía mucho valor. Cualquier imagen que se le hacía en esa época no se la había oído hablar, no se la había visto andar, y todo quedaba plasmado en fotografías que hacíamos con muchísimo esfuerzo, pero como te digo, pues que eran muy rentables. Entonces Isabel Pereira, cuando yo me di cuenta del potencial que tenía, bueno, y empezando en la profesión y tal, pues yo dije, pues esto es el personaje que hay que estar aquí 24 horas. Uh-huh. Y la verdad que empecé a hacerle reportajes, no sé, le he hecho cientos de reportajes, pero yo incluso la casa en la que vivo incluso se la debo en parte a ella, ¿no? Porque pues, no se dice, las fotos del primer bikini que se le hace integral, se lo hago yo, y con eso en esa época, pues no sé, sería equivalente a hoy, no sé, 200.000 euros, una cosa así. O sea, imagínate lo que suponía en ese momento hacer fotos de Isabel Pereira. Yo he tenido con ella, he coincidido en varias ocasiones personalmente, no he tenido un trato muy próximo en las distancias cortas, pero incluso, fíjate, para contarte una anécdota, en aquella época en la que yo me pasaba horas y días y semanas y meses en la puerta de Arga, de muchas veces escondido siempre que podía, pero había algún otro compañero siempre con quien compartíamos, llegábamos a pedir incluso comida rápida en las guardias que hacíamos para no perder ni un segundo de lo que pasaba allí, ¿no?
Qué bueno.
Y un día, recuerdo que llegó, te digo, porque ya acabé colándome en su casa, y luego tuvo consecuencias muy serias, porque ella en esa época ya estaba con Miguel Boyer, cuya boda hice yo también, que fue una boda un 2 de enero, como todo el mundo sabe, en sábado se abre un juzgado prácticamente para que ellos se casen. Entonces era todo muy misterioso en su vida, ¿no? Y aquel día yo estaba de guardia y veo que llegan unos señores allí a su puerta, vestidos de traje, primero uno, luego tres, luego cinco y ya 10. Y entonces en ese momento se me encendió como una luz y me acerqué a ellos con mi cámara colgada, y me puse en la puerta a esperar a ver qué hacían esos señores. Hablé con ellos, eran de una asociación benéfica de no sé qué, que iban a casa de Isabel a presentarle sus respetos porque la iban a hacer madrina de esa asociación, ¿no? Entonces yo no les dije quién era, ellos pensaron que era un fotógrafo de Isabel, y cuando se abre la puerta, cuando ya estaban todos,
yo
entré con ellos. Entré con ellos, ahí estaban los escoltas de Boyer, ahí nadie me dijo nada, e Isabel al verme pensó que yo venía con ellos, y ellos pensaron que yo venía con Isabel. Nadie podía pensar que yo era un cara dura que me iba a meter en su casa a hacer aquellas fotos, ¿no? En ese momento, hacer fotos a Isabel dentro de su casa era una cosa insólita. O sea, era, solo lo hacía en sus reportajes que hacía con la revista Hola y tal. Total, que yo hice aquellas fotos. Isabel incluso me posó allí. Me decía, bueno, ahora que el fotógrafo nos haga y tal. Y yo hacía fotos ahí con el carrete único, que en esa época eran carretes. Lo que llevamos con el carrete que tenía en la cámara, no había cogido nada más que eso, y mi flash y tal. Y luego me dio un poco de apuro cuando salí de allí, ¿no? Y entonces la llamé desde la agencia y le dije lo que había pasado. Oye, Isabel, ha pasado esto, quiero que no me lo tengas en cuenta, ha sido una pequeña travesura. Pero entonces ella se enfadó bastante porque me dijo que no le costaba muchísimo dinero la seguridad y que cómo era posible que yo hubiera burlado de esa manera pues esa intimidad, ¿no? Entonces, con el tiempo, uno de los escoltas que se vio ultrajado por mí, pues me esperó con los años, y en la comunión de Tamara, pues me cogió un día por ahí y me acabó, digamos, agrediendo.
No me digas.
Sí, sí, físicamente, delante de los hijos de Isabel, de Enrique y de Julio. Era la comunión de Tamara, imagínate, años después de aquello, ¿no? Y aprendí, pues, que... Hombre, aprendí algunas lecciones, ¿no? Pero vamos, Isabel, te digo que es una mujer mágica, mágica porque...
Pero Antonio, una pregunta. En la distancia corta, en épocas, ¿era una mujer tan bella y tan glamurosa, capaz de cautivar a individuos tan variados pero tan exquisitos?
Bueno, es que tenía el exotismo este oriental que la hacía como... Era como una... Es que... La palabra geisha tiene un o geisha es, ¿no? Creo. Sí. Tiene un tono un poco despectivo, pero quitándole el aspecto despectivo que pueda tener esa palabra, que nada más lejos de mi intención, es al revés, es una mujer perfecta en sus movimientos, en sus ademanes, en su tono de hablar, una mujer, pero yo creo que su éxito está en su misterio. Entonces, de hecho, ella luego con los años intentó hacer algo en televisión y, claro, no tiene la naturalidad que sí ha sacado su hija Tamara, ¿no? Que yo creo que es su gran heredera en este sentido, ¿no? Me refiero al mundo mediático y a la fama y tal. Pero yo creo que ella sí, es que ella, es lo que te digo, tú imagínate una persona que compartía las portadas, yo creo, a ese nivel con Carolina de Mónaco y con Lady Di. Yo creo que no había en ese momento nadie que pudiera batir eso, y yo creo que incluso ella superaba algunos años. Hombre, Carolina fue también muy importante, ¿no? Pero en esos años yo creo que no había otras, esas tres mujeres marcaron la historia de la prensa del corazón. Y ella, pues que oye, le diera una princesa inglesa, con, bueno, pues imagínate lo que suponía, y Carolina tal, pero es que Isabel Pérez era una chica que había venido de Manila, huyendo de una vida peligrosa que de hecho acabó arrastrando a parte de su familia, a sus hermanos, a algunos de ellos, y que cuando sus padres vieron ese mundo en el que se estaba haciendo mayor, pues decidieron mandarla a España como un lugar más seguro y tal, y ella se consiguió adaptar a nuestra sociedad de una manera que mientras cuanto más mantuviera el misterio, pues más valor tenía. Correcto. Y yo me ha gustado mucho en esto que habéis presentado, que al final ella reconoce que tampoco habría sido lo que es sin nosotros, sin la gente que le dábamos esa cobertura, que le podía molestar más o menos, pero al final conseguía sus contratos millonarios, sus reportajes millonarios, y le dio un nivel de vida, pues muy, quiero decir, que ha vivido muy bien toda su vida, ¿no? Y es una persona, yo en las pocas veces que he estado con ella hablando o más íntimamente, siempre me parece una tía muy simpática, muy incluso risueña y con sentido del humor, pero siempre muy dulce, muy, o sea, que es, no sé, es una mujer pues muy alucinante, la verdad.
Pedro, te oye Antonio Montero.
Antonio, buenas noches. Hola, ahora es pareja del Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, lo estábamos diciendo, claro, antes. ¿Qué se sabe de esta relación? ¿Qué sabes tú de esta relación?
Bueno, pues es una relación que nos pilló a todos de sorpresa. Yo creo que cuando ella amó muchísimo a Miguel Boyer, vivió con él una historia de amor maravillosa y que desgraciadamente terminó de una forma inesperada. Yo pienso que si Miguel Boyer no hubiera muerto, no se habría planteado ella cambiar de no creo que no hubiera surgido, aunque sí te digo yo que yo tengo una fotografía, fíjate lo que es la vida, ¿no? En unas comidas, que unos almuerzos que hacía una señora de la sociedad que se llama Mona Jiménez, y organizaba unas lentejas en aquella época mía de los años 90 o por ahí. Y entonces invitaba a una serie de personajes, y en una de esas comidas yo hice una foto en la que estaba Miguel Boyer, Mario Vargas Llosa y Isabel Preisler, en medio de los dos. Muchos años antes, o sea, te hablo de muchísimos años antes de que esto ocurriera, ¿no? Y entonces luego cuando yo vi aquella primera foto que se les hizo así de la mano, de espaldas, andando, que no dejaba lugar a dudas, quiero decir, nadie, pues a mí me resultó muy sorprendente. Y luego, pues claro, uno piensa, bueno, y ahora, claro, pero yo creo que la vida de él, que es una vida bastante ajetreada en eventos sociales y en cosas y tal, pero ella era una persona mucho más, digamos, discreta en ese sentido. Salía muy pocas veces de su casa, por eso valía las cosas que le hacíamos, porque ella podía pasarse semanas sin salir de casa. E iba a una cena cada dos semanas, o sea, era muy difícil. Por eso digo, algún día aparecía en una tienda, pero es que por eso digo que en aquel momento hacerle fotos saliendo de una tienda de comprar unos zapatos ya era un reportajón.
Ese era el valor, ¿no? Efectivamente, de las fotos. Oye, claro, Antonio,
su discreción. Entonces, bueno, con Mario Vargas, yo lo que sí veo es que son felices. Yo estuve con ellos en Filipinas, por cierto, para que veas, o sea, cuando le han hecho a él doctor honoris causa ahí de un par de universidades de allí, yo les seguí para intentar, vamos, de hecho, algunas cosas hice allí, ¿no? Pero quiero decir que ellos son ahora, yo lo que sí veo es que son muy felices, que se han entendido a la perfección, y que creo que eso ya debe ser un amor para toda la vida.
Acaba de cumplir, decíamos, 72 años. Sí. ¿Sigue despertando ella el interés? Supongo que el interés ha decaído, pero si pensamos que con 72 años y con todo lo que se ha contado de ella, que todavía sigue siendo un atractivo mediático, es bastante alucinante, ¿no?
Sí, pero no lo es. O sea, realmente es verdad que es que ha decaído, pero no es solo ella, sino que quiero decir que ha cambiado el mundo absolutamente, del mundo que yo conocí. Eso ya prácticamente está en extinción. Entonces, ahora mismo un reportaje sobre el Predator quizá tenga menos interés que un reportaje de un personaje mediático televisivo que de repente, bueno, y sabéis perfectamente de lo que estoy hablando porque lo veis cada día en las portadas de las semanas, de las revistas y tal. Entonces, Isabel Pérez hoy en día ya prácticamente tiene poco ya que aportar a ese mundo y ella lo sabe, ella es muy consciente, le ha cedido el testigo a su hija Tamara, que sí que ha entendido perfectamente esa sucesión, pero ahora mismo, ¿qué valdría de Isabel Pérez? Yo creo que sí. Mira, yo la boda que hice aquel día de Conboyero, pues sí, era una boda que fue sonadísima. Hoy en día, si le haces una boda secreta, ponte en Viena, pasado mañana, o en un juzgado de, no sé, de Algeciras, con Mario Vargas Llosa, pues sí tendría valor, pero nunca podría tener valor que hubiera tenido eso en aquellos años. Entonces, yo creo que ella es una persona muy lista, que sabe que se ha dedicado su vida a cuidar su imagen, porque también te digo que se hacía tratamientos semanales de todo tipo de cosas para estar perfecta.
¿Y Antonio, ella es una mujer rica?
Pues fíjate, a mí lo que sí me ha sorprendido muchísimo es lo pobre que era Boyer, porque nunca lo hubiera pensado. Porque Boyer, cuando deja de ser ministro, tuvo unos contratos ahí millonarios con las Koplovich y tal, y luego de su testamento es como si no hubiera quedado casi nada. Eso me ha parecido entender en los artículos que he leído al respecto, ¿no? Y entonces yo no lo sé, yo creo que ya debe tener mucho dinero, yo creo que sí. Y aparte tiene hijos que por H o por B son ricos todos. O sea, que quiero menos Julio José, que quizás sea el más desfavorecido en ese sentido, pero el resto de sus hijos todos saben, se han buscado muy bien la vida y por su cuenta. Y luego también, pues oye, pues los que son hijos de Julio Iglesias, imagínate qué problema no van a tener. Yeah. Ella vive en una mansión espectacular en Puerta de Hierro, que no sé lo que es el valor que tiene, si la vimos construir en su momento. Yo hice aquel reportaje de los planos de aquella casa cuando se estaba construyendo. Quiero decir, yo es que he hecho tantísimas cosas de ella que bueno, en fin, tengo ahí un dossier entero.
Querido Antonio, gracias por atenderme a estas horas, gracias por poner un poquito de luz a esta otra manera de ver a la Preisler y te mando un abrazo afectuoso. Cuídate mucho.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Y buenas noches a todos.
Gracias. Ha sido tu mirada que es la que me atrapa, ha sido tu boca que es la que me mata, la fusión perfecta, flamenco y bachata, eso es lo que somos, el amor no delata.
Es momento para dejarnos llevar por la magia de la radio y hacer un viaje en el tiempo para hacer memoria y recordar acontecimientos, recordar hechos o nacimientos, incluso fallecimientos, ocurridos una semana como esta, pero de otros años.
I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Yo he de prometer y prometo intentar elaborar una constitución.
Habemus papam.
La otra torre, Ricardo, la otra torre. Ha impactado en la otra torre.
A casi 4,5 millones de personas se les plantea el siguiente interrogante. ¿Da usted su acuerdo a la ratificación de la iniciativa prevista en el artículo 151 de la Constitución?
Yo voy a votar el sí para que haya más justicia social aquí en Andalucía.
La noche electoral en Sevilla fue emocionante.
La bandera blanca y verde.
Nunca te he ocultado que este programa se hace desde Málaga, desde Andalucía, y por un equipo de profesionales andaluces. Hoy, 28 de febrero, es un día muy especial para nosotros, Andrés.
Pues sí lo es, Adolfo. Es festivo en Andalucía porque un día como hoy, pero de 1980, se celebró el referéndum que dio como resultado la autonomía plena a la comunidad andaluza.
Se cumplen 42 años de aquello. ¡Felicidades a los andaluces! Por cierto, vamos al cine.
Si te vas, ¿a dónde iré yo? ¿Qué podré hacer?
Francamente, querida, eso no me importa.
Este corte es mucho más auténtico del que nunca volveré a pasar hambre, claramente. Es parte de una escena de la obra maestra del séptimo arte, lo que el viento se llevó y, como otros decían, y lo que el culo aguantó por la duración de la cinta, ¿no? 29 de febrero de 1940. La 12ª ceremonia de los Oscars se celebró en el Hotel Ambassador de Los Ángeles.
Y la cinta, dirigida por Victor Fleming, aunque intervinieron otros directores, se llevó 8 estatuillas, incluida la de mejor película.
Del cine a la música.
¡Abre la puerta, niña!
Es la música de Triana, una banda que se ha convertido en el máximo exponente del llamado rock andaluz.
Su vocalista, Jesús de la Rosa, nació en Sevilla el 5 de marzo de 1948 y nos dejó el 14 de octubre de 1983 en un accidente de tráfico. De seguir entre nosotros, Jesús de la Rosa cumpliría 72 años el próximo sábado.
Sí, sí, es el cantante de origen neerlandés Tony Ronald. Destacó como cantante en las décadas de los 60 y 70. Su mayor éxito, este que suena, Help.
Lo estamos oyendo, Arjona, estaba embelesado, porque a mí es una canción que me encanta, no sé qué es lo que tiene, pero bueno, éxito total. Bueno, durante un tiempo, no sé si lo sabía, se dedicó, claro, ya no cantaba, a producir a otros artistas y tras retirarse de los escenarios debido a una enfermedad, pues nos dejó para siempre el 3 de marzo de 2013 a los 71 años.
Este jueves se cumplen 9 años del adiós a Tony Ronald.
Quiero ser...
Y hace solo un año que se marchaba él, Alex Casademunt. El cantante barcelonés, participante en la primera edición de Operación Triunfo, sufrió un accidente de tráfico que le costó la vida. Tenía solo 39 años.
Sucedió el 3 de marzo del pasado año. Su muerte conmocionó al mundo artístico, sobre todo a sus compañeros en el concurso.
Hace poco tuvimos la oportunidad de charlar con la artista gaditana Merche. Ella fue la pareja de Alex durante 5 años. Esto contaba sobre él.
Esas personas especiales que entran, pasan por la puerta y te alegran la vida, con mucha energía, mucha positividad, muy loco, con muchas ganas de vivir. Se comía el mundo. Pues quizás la herida que produce su ausencia cuesta cicatrizar.
Nuestro recuerdo para Alex Casademunt. Vamos a poner el broche de oro con la música de los Bee Gees. Este sábado, 5 de marzo, se cumplirán 64 del nacimiento de Andy Gibb, hermano de Robin, de Maurice y de Barry Gibb, componentes de una de las bandas más exitosas de la historia. Andy nos dejó el 10 de marzo de 1988, a los 30 años. Hasta aquí hemos llegado. Cuídate. No vayas mucho con el coche, que fíjate cómo está la gasolina. Nos encontramos en 7 días. ¡Feliz semana!